Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. La vez pasada vimos en capítulo 2 acerca de cómo la iglesia crece y cómo podemos crecer en ella, y que es realmente algo bien sencillo, bien razonable, súper sensato realmente cuando hablas de una verdadera conversión. Cuando se trata de que alguien se ha vuelto nueva criatura, que ha nacido de nuevo, y conversión es una palabra muy importante que vamos a ver hoy, y que, en qué consiste, cómo se ve y qué pasa, y qué resulta de verdadera conversión. Entonces, conversión es exactamente, la raíz de esa palabra es vertir. Entonces tú viertes líquido, por ejemplo, de una jarra a un vaso, o sea, es vertir. Entonces hay inversión, conversión y demás, y palabras relacionadas. Entonces convertir es simplemente voltear, como voltear un calcetín o algo así. Y si tú has pasado una auténtica conversión en Jesucristo, has nacido de nuevo, de alguna manera has sentido eso, como que Dios literalmente volteó tu vida, pero no como se voltea un plato con tu sándwich o algo y se voltea y todo echado a perder en el piso, sino volteado como un calcetín, que vas a poner tu calcetín y dices, ay, pues está al revés, y lo volteas y ya está bien. Entonces, eso es conversión. Y vamos a dar lectura aquí. Es muy interesante este capítulo, cada vez que lo leo, y muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes han de saber un canto de niños acerca de este hombre que nació cojo y lo que pasa, y siempre que lo leo, en mi cabeza empieza la canción. Ya tiene mucho tiempo la canción y la cabeza más, pero pues ahí vamos. Capítulo 3 de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es muy natural lo que ellos sintieron. Vamos a pedir que Dios nos enseñe aquí. Padre, te damos gracias por este relato en tu palabra, y pedimos que, abriendo nuestro corazón a tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento y nos hagas ver, Señor, y nos hagas entender tu gloria en el Evangelio a través de esta historia. Te damos gracias y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que hay que ver aquí es versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Subían. No se les ocurre un día porque no tenían nada que hacer, o porque estaban aburridos, o porque habían olvidado su Biblia allá en el templo, y dice, oh, pues para que haga mi rendición de cuentas mañana, necesito ir por mi Biblia para que diga, por lo menos una vez leí mi Biblia esta semana. Sino que ellos subían, o sea, ellos tenían la costumbre de estar yendo todos los días. La hora novena sería a las 3 de la tarde. Entonces, en la tarde es la hora de quemar el incienso. A esa hora, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, entró a quemar el incienso en el templo y se le aparece el ángel Gabriel y le habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, a la hora novena, a la de la oración. Entonces, ellos subían, tenían una rutina. Entonces, algo muy bueno para nosotros es preguntar si tengo una rutina. Okay, si hay algo, o si mi rutina es hacer otra cosa hasta que ya no me quede otra opción sino buscar a Dios. Entonces ellos tenían una rutina. Y es interesante porque en capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas. 3,000 hombres se convierten con la predicación del Evangelio. Entonces Pedro y Juan tendrían mucho que hacer, mucha ocupación, atendiendo y contestando preguntas y explicando, rehaciendo los conceptos de estos 3,000 hombres. ¿Cómo les van a explicar lo que ellos poco a poco fueron entendiendo durante 3 años acerca de Jesús? Y en su muerte, resurrección y ascensión, y en la venida del Espíritu Santo, ellos ahora como que las cosas ya están poniéndose en orden y ya están entendiendo mejor quién es Jesús, qué dicen los profetas, qué dicen las escrituras, explicando todo. Ellos tenían mucho que hacer, pero por lo mismo, parte de su rutina era buscar a Dios en oración. Y es interesante porque la reunión de oración normalmente es la menos asistida en una iglesia. Alguien muy sabio, muy atinado en esto, ha dicho que se puede medir la popularidad de una iglesia por su asistencia el domingo. Se puede medir la asistencia de un predicador por la popularidad de un predicador por la asistencia en la semana, y se puede calcular la popularidad de Jesucristo, el que resucitó y envió este milagro aquí en Hechos 3. Se puede calcular la popularidad de Jesucristo con la asistencia a las reuniones de oración. Porque en una reunión de oración, en una rutina de oración, yo no recibo nada. Yo voy a pedir, pero no recibo nada. Y si mi finalidad es, ok, tengo mis peticiones, mis necesidades, me acerco confiadamente, como dice en Hebreos 4, me acerco confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Y socorro oportuno es ayuda a tiempo. Entonces, ellos están buscando a Dios a tiempo para que venga la ayuda a tiempo. Pero no tienen una necesidad específica aquí, pero sí tienen una rutina. Ok. Entonces, la oración en sí, o sea, la reunión o la costumbre de buscar a Dios en oración, es, si es parte de mi rutina, algo puede suceder. Y vamos a seguir leyendo. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, limosna viene directamente de la palabra original en el griego, que es eleosumone. Entonces, y con el tiempo y la corrupción y pasando al latín y de latín a español, con el teléfono compuesto lingüístico, cambió a limosna. ¿Ok? Pero es compasión o misericordia. Una misericordia, una caridad, una compasión. Entonces, para un limosnero, la compasión normal, lógica, para él es dinero, porque no puede trabajar, es cojo de nacimiento. Hay diferentes condiciones que puede un niño nacer cojo. Y probablemente hay uno que es más común en hombres, que los pies literalmente están volteados al revés. Yo conocí un muchacho que se llamaba Rafael, que nació con fuertes problemas. Y entre sus problemas eso, que nació con los pies totalmente volteados, nunca le dieron cuidado, dicen así lo mandó Dios, etcétera. Y él pedía limosna y tenía un carrito que un balconero le hizo, un carrito bajito, como de 20 centímetros, se sentaba sobre eso y un brazo lo tenía encogido, igual mal, tenía parálisis cerebral en parte también. Entonces te hablaba y no podía estar quieto, y sus ojos así, y con una mano daba vuelta a una de las rueditas del carro y así iba. Entonces él se paraba frente a mi casa y tocaba su claxon, nomás decía, ¡Titit! ¡Jaime! ¡Titit! Hasta que yo saliera. ¡Qué aventuras! Y teníamos un estudio bíblico entre semana en la casa y lo metíamos a la casa. No con el carrito, lo dejábamos estacionado, pero ahí lo metíamos. Ok, entonces, y siempre pienso en él cuando leo esta historia también. Un hombre cojo de nacimiento. Entonces lo ponían a la puerta del templo y pidiendo compasión, porque hasta ahí, hasta esa puerta, alguien con un defecto físico como el de este hombre podría entrar. O sea, con un defecto físico ya no podías entrar al templo. Ahora, había división. El templo es el recinto sagrado. Entonces, si tú fueras a una catedral, una iglesia católica hoy, ves que siempre tiene alrededor una cerca. Ese es el recinto sagrado. Y ya lo que después el lugar más santo dentro de eso sería donde está, como dicen, el Santísimo, donde la hostia en una charola sobre el altar. Pero el templo comienza desde las puertas en el muro alrededor de una iglesia católica. Igual, y eso, el modelo viene desde aquí también. Entonces, él no podía entrar más. Entonces, pedía compasión, porque tú vas con tu necesidad, con tu gratitud, con tu deseo de alabar y honrar a Dios, y aquí hay uno que hasta aquí puede llegar. Y despierta compasión, que hasta aquí puede llegar este hombre. Y yo voy, bendigo a Dios, me bendice, y voy saliendo y sigo mi rutina, y este hombre, su rutina es llegar hasta aquí. Ok, entonces, este, versículo 3, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna o misericordia. Pedro con Juan fijó en él los ojos y le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, es apóstol. Entonces checa tus apóstoles en el menú. Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Interesante, Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Ellos no dicen, ok, el miércoles a las 8 p.m. va a haber servicio de sanidad. Hermanos, traigan sus enfermos. Aquí Dios los va a sanar. Ok, no programas eso. Lo pides y lo puedes pedir. Todo lo que pidiereis en mi nombre, dice Jesús, entonces lo puedes pedir. Y lo puedes pedir a la hora que sea, pero es un poco absurdo, por no decir muy absurdo, pero es un poco absurdo decir, ya citamos al Espíritu Santo, es más, le pagamos sus viáticos. Y hermanos, acuérdense, vamos a sembrar y recoger ofrenda para el Espíritu Santo cuando Él venga. Porque realmente, ¿quién va a hacer esto? Si van a haber sanidades, ¿quién lo va a hacer? ¿Y para quién finalmente va a ser la ofrenda? Oh, ok, entonces, nomás ve pensando, lo que se hace y lo que se está escrito a veces varía un poco o mucho. Entonces, ellos tenían su rutina de llevar, tenían que orar por 3,000 hombres y sus familias. Tenían que orar por sus familias. Juan está cuidando, también ya tiene otra mamá que es María, la madre de Jesús. Tenía que cuidarle a ella. Pedro tiene su esposa y su familia. Están todos. Entonces Pedro y Juan van subiendo al templo a la hora de la oración. Ellos tienen cosas que hacer, pero en su agenda tan ocupada, esto es importante y es indispensable. Ok, entonces, no lo programaban, no dicen, Juan, como que está perdiendo inercia la nueva iglesia aquí en Jerusalén. Vamos a buscar un enfermo y orar por él que se sane y la gente va a quedar atónita y asombrada y como que le damos cuerda otra vez al asunto. No, ellos tienen su rutina y Dios tiene un plan. Ok, entonces, una forma, lo que yo aprendo de eso, una forma para estar en el lugar y en el momento cuando Dios quiere hacer algo especial es tener como tu rutina la oración. ¿Queda claro? Ellos tenían como rutina la oración. Eso permitió que estuvieran en el lugar y el momento para que Dios hiciera algo especial. Dice segundo de Crónicas 16:9 que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder. ¿Su qué? Su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Eso es lo que Dios está buscando. Oportunidad de mostrar su poder, porque así muestra su gloria. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces él dice, míranos, versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, hacer algo por fe, y esto es algo por fe, un cojo de nacimiento no es uno que torció el tobillo, que anda un poco rengo, que, ay, déjame orar por ti. Es más, te voy a trozar la espalda, te voy a sobar el tobillo, a lo mejor nada más es eso, y sana, sana, colita de rana. No es animarle, no es prometerle que pasado mañana ya sentirás mejor, sino para que Pedro haga esto. Y Pedro, acuérdate, lee los evangelios y te darás cuenta quién era Pedro cuando era solo Pedro, ¿ok? Miedoso, un poco bocón, aventado, pero luego con miedo por las consecuencias de hablar y demás. Entonces, para que Pedro así, pero lo que tengo que te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces dice, lo que tengo te doy, ¿qué es lo que tenía Pedro? El nombre de Jesucristo. Iban a orar, a la hora de la oración, iban a orar. Y Jesús les había dicho, y lo puedes leer claramente y en detalle, y cuántas veces lo repite Jesús, si algo piden en mi nombre, todo lo que piden en mi nombre, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, y mi Padre será glorificado. El propósito de orar no es para quitarme el miedo, o la soledad, o la necesidad. El propósito de la oración es conectar esta situación con la oportunidad de Dios para revelar su poder, bondad, amor, fidelidad, etcétera, para relacionar lo que está escrito, para demostrar que lo que está escrito y las promesas que aquí están escritas vienen de la boca de Dios, y Él vive, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Entonces es una muestra, cuando yo pido en el nombre de Jesucristo, es una muestra de que Él vive. Entonces, entre más tú pides, más oportunidades le estás dando a Dios de mostrar que Jesucristo ha resucitado. Y queremos que la gente sepa que Jesucristo ha resucitado. Entonces creo que vale la pena pedir mucho. Él no se va a chocar. Dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Ahora ponte a pensar, ¿qué cosas has pedido en el nombre de Jesús? Algo que el otro día yo estaba reflexionando y me di cuenta que tengo años orando por la Secretaría de Educación Pública. Y sin que yo me fijara y sin que ellos me avisaran, vienen cambios en el sistema educativo. No en las escuelas, hay que seguir orando, pero en el sistema educativo, lo que busca, lo que quiere lograr, cómo lo quiere lograr, lo que piensa que hace falta para el niño mexicano. ¿Sabes lo que la Secretaría de Educación Pública piensa que le hace falta al niño mexicano? Que sepa de Dios y que sus padres se lo enseñen. Se convirtió. ¿Te das cuenta? Pedir en el nombre de Jesús cambia las cosas. Pedir en el nombre de Jesús mueve montañas, si es necesario. Ahora, la SEP no anda con su pandero diciendo aleluya, amén. Sigue siendo una institución humana y totalmente humana. Pero la perspectiva, empezaron a analizar, echaron las calificaciones y el promedio de preparación y educación a nivel nacional en una licuadora, lo pasan así a colar, y el promedio de educación en México es cuarto de primaria, ese es el promedio. Eso incluye doctorados, gente que está estudiando en Harvard y posgrados, y el niño que nació ayer, es el promedio para México, cuarto de primaria. ¿Y los cristianos qué vamos a hacer? Orar. Y seguir pidiendo en el nombre de Jesús. Y podemos usar estadísticas de familia, de divorcio, de aborto, de violencia, de crimen, de esto, del otro y demás. ¿Sabes qué? Las cosas cambian. Y cambió la vida de un cojo de nacimiento. Ese día terminó de ser limosnero. Dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Interesante. no oró. Simplemente dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no oró? ¿Alguien tiene una idea? Yo sí. Es que tenían la rutina de estar pidiendo. ¿Te das cuenta? Tenían la rutina de estar pidiendo. Entonces ya tenía para darle. Es otra vez lo que vimos el domingo con Abraham. Él ya tenía un recurso espiritual de sus vivencias con Dios, de manera que cuando Dios dice, ofrece a tu hijo en holocausto a mí, Abraham pudo levantarse muy de mañana y vámonos. Y no tuvo que ponerlo en oración o esperar confirmación o discutirlo con Dios. Tenía el recurso espiritual para saber que era de Dios y que Dios se iba a encargar. ¿Ok? Bien. Entonces, y lo más difícil, y si alguna vez has hecho algo así, sabes de qué estoy hablando, y tomándole por la mano derecha le levantó, y me imagino así, se te va el aliento, estás así, ok, Señor, tú tienes una excelente oportunidad para que yo sea un payaso aquí. Está toda la concurrencia de gente que está llegando a la hora novena, la de oración, todo Jerusalén está entrando por esta puerta, es la más chida en el templo, y todo el mundo está pasando y dice, ¿y esto qué pasa? Comper, comper, ay, estos galileos, ¿cómo chocan? Entonces ahí están, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y algo sucede. Ahora, hace muchos años, en 1986, ¿dónde estabas tú en el 86? Entonces, tuvimos un pequeño alcance, vino un grupo de estudiantes, estuvimos en un pueblo que se llama San Vicente Ferrer, está fuera de Tehuacán, Puebla, y ellos presentaron unos dramas, evangelizamos, predicamos y como, y nadie, y todos así. Y digo, ok, está buena la madera, tocas, no está nada bofa, esa madera es maciza. Entonces, y ahí estamos, y dices, bueno, pues sí. Y en eso llega una familia con su hijo de aproximadamente 11, 12 años, que había caído y quedó paralizado de la cintura abajo. Entonces lo traen en silla de rueda, y por si nos andaban buscando. Y siempre llegaban cuando ya nos habíamos ido con este grupo de estudiantes. Pero dicen, quizás Dios haga algo. Ellos eran recién convertidos. Entonces llevan a su hijo y digo, sí, cómo no, oro por él. Claro que sí, pues a ver si Dios hace algo por fin esta noche. Y yo así sarcásticamente, muy así. Entonces digo, ok, bueno, ¿tú crees que Jesús te puede levantar de esa silla y te puede hacer caminar otra vez? Dice, no sé, digo, ayúdame, hijo. Ya está en derrota mi fe. Toda esta gente durísima, rechazando el evangelio, como que estoy. Mira, el librito dice, tú dices, sí, pastor. O sea, sí, pastor. Entonces digo, ¿sabes qué? Y Dios me redarguyó. ¿Por qué este diálogo? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Estás esperando que Él te dé fe? Aquí estoy yo. Entonces dije, ok, en el nombre de Jesús, toma mi mano, vamos a pararnos. Y se paró. Y dije, ¿puedes caminar? Sí. Vamos a caminar. Y está toda la gente, estamos como en un parquecito y toda la gente, más o menos de este tamaño, y toda la gente alrededor. Y dije, ah, dame tu brazo. Y caminamos así, hicimos todo un desfile enfrente de la gente, hacia un metro de la gente, hasta ellos haciendo esto. Así, miedo, miedo. El niño caminó conmigo, yo nomás así dije, ¡este es mi Dios! Esto sí, Él es quien es. Y Él hace lo que promete, y responde, y actúa, y Él no se intimida, y Él no se agüita, y todo eso. Entonces, fue algo para mí, dije, órale, órale, eso se siente bien chido. Y no era de que, ya ven, bola de incrédulos. Y dije, y dimos toda la vuelta, y así, quiero que estés aquí cuando estoy hablando. Ok, ya vieron. Y yo sé que han visto mal testimonio de cristianos en este pueblo, y ya se están poniendo en un plan. Pero están rechazando a los cristianos. Pero no pedí, a Jesús que él sanara a este muchacho en el nombre de los cristianos. Pedí que Jesús le sanara como muestra de que Jesús está vivo esta noche. ¿Quieren creer en él o quieren seguir rechazando a algunos que no sirven como cristianos? Entonces, alza tu mano si ya él trató con tu corazón. Empiezan así a alzar la mano. Fue algo tremendo ver esto. No tan tremendo como esto en Hechos 3, pero ¿para qué? O sea, ¿qué quieres? Tampoco quiero ir por el camino que Pedro anduvo, qué duro. Entonces, al momento, se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, donde nunca en su vida había entrado. Y eso es algo muy importante ver. El efecto del evangelio es permitir que hombres y mujeres y niños y niñas entren donde nunca han podido entrar, que es que tengan acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos gloriamos en esta gracia. Tenemos acceso por esta gracia y estamos firmes en esta gracia, y revela esto que Jesús vive. Entonces, es la neta, dijeran los chavos. Bueno, yo no he escuchado chavos decir eso, creo que ya está pasando. El evangelio permite que nos acerquemos a Dios. Segunda de Pedro 3:18 dice que por esto padeció Jesucristo, para llevarnos a Dios. ¿Sabes qué? El diablo y muchos seres humanos quisieran la salvación, pero no quieren a Dios. Lo que quieren es el alivio del perdón. Quieren paz y gozo. Quieren vivir para siempre. Eso sí, y hasta los diablos lo quieren. Pero cuando el evangelio llega y arroja luz a tu entendimiento y abrazas el evangelio, abrazas a Dios. Cuando abrazas el deseo de perdón o alivio o paz o gozo, no necesariamente estás abrazando a Dios. Y por eso hoy se está promulgando un evangelio falso y se están llegando iglesias de miles de personas que no están recibiendo a Jesucristo y no están naciendo de nuevo, y su destino sigue siendo la condenación. Porque están abrazando paz o prosperidad o alivio o una conciencia que, ay, ya no, esa sensación de culpabilidad. Sí, ya me han dicho que mis pecados, ya hice la oración, que es una herejía. Ya esto, ya firmé, ya hice contrato, es irrevocable. Y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo estás peleando esto con Dios? ¿Puedes vivir en fornicación porque hiciste la oración? Mi hijo, vas a tener una sorpresa muy ingrata. Muy desagradable. ¿Ok? Entonces eso es muy, muy fuerte. Verdadero arrepentimiento produce verdadera conversión. Vamos a seguir leyendo. Algo sucede este día, pero no solo en el cojo. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, literalmente sacados de onda. ¿Ok? Eso es lo que diríamos nosotros. Es estar fuera de sí, estar como sacado. Eso es lo que decimos nosotros. O sea, que nomás está así. ¿Qué? Sacados de onda. ¿Natural? Un milagro produce eso y llama la atención, arresta la atención. Y el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Cuidado cuando tú estás pensando, voy a pedir que esta persona ore por mí, porque tiene poder y piedad. Cuidado, cuidado. Más ten mucho cuidado. Puedes estar ya haciendo como una rutina en tu mente que no va a llevarte a la bendición que buscas. Entonces, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los vivos, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Qué diferente a lo que es hoy. Ponen una silla en la plataforma y dicen: aquí está tu lugar en las bodas del Cordero. Pasa a lo tuyo. Entra en tu bendición, en tu herencia. No hay arrepentimiento. O sea, dices: wow, aquí estoy comiendo pollo rostizado y allá me van a dar algo mucho mejor, si me late. Entonces no estás abrazando a Dios en el Evangelio. Estás abrazando pavo relleno en lugar de pollo rostizado. Nomás algo mejor, algo más caro, algo más elegante, mejor cliente, mejor mantel. Ahora sí, allá en el cielo, manteles largos, hermanos. Entonces, pues sí, yo quiero ir. ¿Ok? Entonces, pero eso no es arrepentimiento. Eso no es conversión. Eso es conveniencia. Allá tienen aire acondicionado. No habrá llanto ni dolor. Eso me late. Sí, me late. También al diablo le late, porque sabe que el llanto y el crujir de dientes está en el lago de fuego que está preparado para él. Él sí quiere estar junto al mar de cristal. No más que también quiere estar sobre el trono. Qué interesante. Entonces, cuidado con estas cosas. Estamos oyendo mucho cosas que nada que ver. Qué interesante que Pedro nos dice: pero checa esto, porque ya la gente está así, o sea, es un golpe lo que les da. Y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Testigos aquí es mártir. Mártir, de donde viene nuestra palabra mártir, y simplemente es testigo, pero con el tiempo es equivalente. Un testigo de la resurrección de Jesús es alguien que llega hasta dar su vida y sella con su sangre su testimonio, presenta evidencia. Y la mejor evidencia que puede haber que alguien sabe que Jesús ha resucitado de los muertos es que prefiere morir antes de negar eso. ¿Ok? Entonces, fuertísimo testimonio, es fuertísimo, o sea, es evidencia tan concreta. Un historiador pagano en el principio de la iglesia nota eso de los cristianos, dice: la sangre de los mártires es semilla. Entre más riegan la sangre de los mártires, más brotan los cristianos. En los estadios y los circos, cuando mataban a los cristianos los gladiadores y echaban leones y osos y los despedazaban, y hombres y mujeres y niños, y así, y veían cómo se despedían y se abrazaban, pero así como si nada más, hasta pronto. Y se abrazaban, y el ósculo santo con un beso, ánimo, y se tomaban de las manos, y vienen los leones y los osos y todo eso, los despedazaban, y empezó a suceder que gente bajaba de las gradas a decir: yo también creo. San Mauricio fue un centurión romano que le tocó ejecutar cristianos en una aldea. Entonces llega el momento que quita la coraza, quita la insignia, quita sus armas, lo entrega al segundo, al teniente, y se forma con los cristianos. Ellos tienen más valor que yo. Quiero estar con su Dios. Entonces, qué interesante, ¿no? Eso es mártir, eso es dice Pedro, y de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Jesús dice: sí, yo vivo, así es que se ha sanado. Y la fe que es por él le ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero ya está el golpe, están diciendo: wow. Entonces invertimos nuestra confianza en una mentira. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces ellos por ignorancia, pero ¿saben qué? Eso no le, o sea, no trastornó el plan de Dios. Él ya venía sabiendo que así iba a ser, entonces él simplemente actuó dentro de lo que él sabía, y Dios sabe todo. Entonces, su Cristo, su ungido, había de padecer. Así que arrepentíos. O sea, esto él tenía que padecer, entonces arrepiéntete. ¿Qué es eso? Porque muchas veces lo que llamamos arrepentimiento es más bien remordimiento. Odio mi vida, odio esta soledad, odio mis deudas, odio el embargo en mi propiedad, odio mi situación, odio el estrés, y si alguien me aliviana eso, me convierto. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Arrepentimiento es cuando puedes apreciar esto tanto que lo más preciado que puedes tener se vuelve basura al lado de esto que has encontrado. Esto es arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento no tiene que suceder cuando ya fondeaste, cuando ya tocaste fondo, cuando ya te dejó tu mujer, cuando ya tronó tu negocio, cuando ya estás en la cárcel o algo así. Es cuando muchos llegan, pero eso no es lo que Dios quiere. Eso es lo que el hombre escoge por necio. Pero no es la intención de Dios destrozarnos para que lleguemos a Él. Es nuestra decisión que nos provoca tanta desgracia. Entonces, así que arrepentíos y convertíos. Y si haces un estudio de eso en tu Biblia, te vas a dar cuenta que el arrepentimiento viene antes de la conversión. Ahora, muchas veces nuestra táctica es eso. Estoy con un novio que no es creyente. Entonces le voy a invitar a la iglesia para que le empiece a gustar. Y va a conocer a gente que es muy simpática y le va a gustar cómo el pastor hace reír y bla, bla, bla. Y le empieza a gustar. Y lo queremos convertir, pero no puede ser convertido si no ha arrepentido. ¿Ok? Entonces parte del problema es que no lo convertimos, lo reformamos, lo civilizamos. Ya sabe, poderoso es nuestro Dios, ya sabe aplaudir, ya sabe los ademanes, ya dice Dios le bendiga hermano, ya dice amén, ya dice aleluya, ya maneja su himnario, ya maneja una Biblia, hasta tiene una Biblia con dedicatorio y dices wow, hasta ya se bautizó. No se ha convertido porque nunca se arrepintió, nunca ha visto todavía lo incalculablemente precioso que es Jesucristo en comparación con todo lo mejor que puede haber. Simplemente tú le estás diciendo, quita tu ropa fea, sucia, y ponte esta ropa espléndida. Y dice, ah, pues claro. Lo que pasa es que cuando trae así ropa muy espléndida, va a decir, pero sí me quedo con esto también, ¿no? Todavía está buena esta camisa. ¿Sí me explico? Entonces hasta ahora no ha sucedido arrepentimiento, porque no puede, mientras estime esto que tiene, no puede apreciar lo que Dios es. Sus ofertas son muy buenas, los regalos del Evangelio son muy estimables, pero no pueden ser tuyos hasta que no abraces a Cristo entre todo eso. Bien, entonces, por ignorancia lo hicieron, era necesario que sucediera, que sufriera, que padeciera, pero ahora arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y por eso en muchos movimientos e iglesias el día de hoy usan todo menos esto, porque no pueden ser borrados sus pecados hasta que no se conviertan, y no pueden convertirse si no se arrepienten. Entonces tienen que tener liberaciones, y tienen que tener noches de milagros, y tienen que tener congresos y conciertos y campamentos, y todo tipo de distracción y estímulo que me haga sentir bien porque me siento tan chafa. ¿Por qué? Porque no han sido borrados mis pecados y soy chafa. Estoy bajo la condenación de Dios y lo siento. Entonces, cuando me arrepiento, puedo convertirme, y al convertirme, puedo abrazar todo lo que Dios es y son borrados mis pecados. Y dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y refrigerio no es que te traigan un coffee break y así tu cafecito y tus galletitas o refresco o agua de horchata. Ok, tiempos de refrigerio son temporadas como si un soplo de viento fresco, así. Nunca has estado así en el calor o atorado en el tráfico y de repente así viene el aire y dices, uff. Y tu vida necesita eso de vez en cuando. Cuernavaca necesita eso. México lo necesita. Entonces es necesario arrepentimiento, conversión, así se borran los pecados y así vendrán tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor. Y es interesante, aquí la palabra presencia es literalmente rostro, es prosopón, que es la palabra, todo lo demás que se traduce esa palabra, no sé por qué la tradujeran así, pero prosopón es persona o rostro, más comúnmente traducido rostro, que vengan del rostro del Señor tiempos de refrigerio, frescura desde la mirada de Dios. ¿Te late eso? Pero para recibir frescura de la mirada de Dios, tienes que mirar su rostro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y para que veas a Dios, tienen que ser borrados tus pecados. Para que eso sea, tienes que ser convertido. Y para que eso sea, tienes que arrepentirte. ¿Te das cuenta? Y vemos qué maquinaria usamos y qué jeep usamos manejando para dar vuelta a esa montaña. No se va a quitar. Así es. El Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. Y hasta que no ames más la gloria de Cristo, no puedes amar menos la gloria de los hombres. Jesús dice en Juan capítulo 5, ¿cómo podéis creer vosotros que buscáis la gloria de los hombres? No pueden creer porque quieren la aprobación y gratitud de los hombres. Entonces, sí está muy fuerte esto, pero quizás hay gente en tu vida que tú has estado perplejo, frustrado, pensando, ¿por qué no agarra la onda? ¿Por qué está así? Es que no ha nacido de nuevo. Y no importa cómo parezca, si no hay este tipo de fruto, no ha nacido de nuevo. Y no te desesperes. Dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, versículo 17. Todavía ignoran la gloria de Cristo. Todavía no han probado, no han gustado. Dice, gustad y ved que Jehová es bueno. No han gustado, no han podido saborear que es como miel en su boca. No han podido. Entonces tú y yo podemos orar por ellos como Pedro y Juan. Y podemos tener la rutina de orar por la gente. Y que vengan tiempos de refrigerio, que vengan soplos de frescura de este rostro de Dios. ¿Cómo será ver por fin el rostro de Jesucristo? ¿Cómo será? Y dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cómo será ver a Jesús? Es incomparable. Se trata de imaginar, es incomparable. Pero hay gente que asiste a iglesias que contemplar la idea, nada más entretener por unos momentos la idea de ver a Jesús cara a cara, le da miedo, le da inseguridad, le desagrada. No se ha convertido, no se ha arrepentido. Entonces, ver el rostro de Jesucristo sin ser borrados sus pecados nunca te podría dar tranquilidad, paz y nunca podría enjugar tus lágrimas. Ok, entonces dice, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Vienen tiempos de frescura de vez en cuando del rostro de Jesucristo, pero viene el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios de boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, como a Moisés, que instituye nuevo pacto. Y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Hermanos, nosotros estamos viviendo en estos días, ¿ok? En capítulo 2, Pedro dice, la promesa es para vosotros y vuestros hijos y los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nos ha llamado y estamos aquí no por coincidencia, nos ha llamado y nos tocaron estos días. Y los tiempos de refrigerio nos han tocado. Y muchos de nosotros somos testigos de eso, de temporadas de frescura que vienen del rostro de Dios. Y no una vez. Bien, entonces, y ellos también han anunciado estos días, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Lo envió para bendición a los hijos de los profetas, a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Lo envió primero para bendecir la casa de Israel, para que en la simiente de Abraham fueran benditas todas las naciones. ¿Okay? Entonces, y eso hemos estado viendo en Génesis, estudiando la vida de Abraham. Dice, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nos bendijo. Nos bendice Dios. Y empiezas a darte cuenta y dices, qué gacho es que yo siga así. Qué gacho es que yo responda, que yo piense, que entretenga estos pensamientos. Qué gacho, qué mal está siendo como es Él. Nos bendice y se nos presenta y empieza a darse a conocer a nuestra vida y nos conduce al arrepentimiento, su bondad, su benignidad. Romanos 2:4 dice, olvidando, está mal, nos endurecemos, nos enorgullecemos y dice, olvidando que la benignidad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Y empieza a mostrarnos quién es y dices, como el hijo pródigo, ¿qué hago aquí? Dando de comer a cerdos y muriéndome de hambre. ¿Qué hago aquí? Entonces, para algunos es tiempo de volver y para otros es tiempo apenas de llegar. Y todos estamos orando por alguien, ¿verdad? Todos traemos a alguien en nuestro corazón. Todos traemos también un cojo de nacimiento, quizás tú seas. Situaciones que nunca, desde que tú acuerdas, nunca has podido superar esto, nunca has sido diferente. Ya estás diciendo, hasta el día que me muera yo voy a ser así. Y siempre me voy a quedar hasta la puerta y nunca voy a poder entrar hasta lo santo y nunca voy a poder caminar y saltar en ese patio. Pero ellos tenían una rutina de orar. Aquí en Semilla tenemos una rutina. Nos ponemos de pie y lo tratamos con Dios. ¿Qué tal si lo hacemos? Nuestro Padre Celestial, venimos ante ti. Y algunos así, cojos, o a lo menos sintiéndose cojos, inaceptables, repudiables para presentarse ante ti, Señor. Y pedimos que tú vuelvas tu mirada hacia ellos, que te vean, que el resplandor de tu rostro convenza de justicia y de pecado y de juicio y convenza de tu amor y constriña de la necesidad de arrepentirse y convertirse. Y pedimos, Señor, por otros, que aquí estamos y traemos gente siempre sobre nuestro pecho, que hemos estado pidiendo y hemos estado pidiendo, Señor, y pedimos arrepentimiento, Señor, que des la gracia de arrepentimiento. Y tú estás escuchando los nombres en nuestra cabeza, por quienes estamos pidiéndote y rogando siempre, Señor. Estamos pidiéndote por Cuernavaca también y todo México. Arrepentimiento, conversión, para que vengan desde el rostro de Jesucristo tiempos de frescura y que pronto venga Jesús y venga la restauración de todas las cosas como está escrito en tu palabra. Y Señor, creemos firmemente que nos han tocado estos días de los cuales hablaron los profetas y nos has traído ante ti a propósito. Entonces también alzamos nuestra mirada, Señor, a tu rostro, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pidiéndote así, Señor, que bendigas este México, esta Cuernavaca, este tu pueblo aquí reunido y los que representamos ante tu trono de gracia. Que bendigas y guardes y hagas resplandecer tu rostro y que des paz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero leer algo del Salmo 17. En el tiempo de la restauración de todas las cosas, para entonces habrá ocurrido algo en ti y en mí. Y dice así: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despiertas tu semejanza. Y si tú todavía andas así insatisfecho por algo que te falta, necesitas darte cuenta que lo que te hace falta todavía es despertar viendo su rostro. Hasta la muerte sería un regalo si pudiéramos ver su rostro, ¿verdad? En Números capítulo 6, Dios da la siguiente: así el sacerdote tiene que bendecir cuando bendice. Y con esto los dejo. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: así se hace cuando se hace. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Eso es lo que decía el sacerdote al salir del templo después de quemar el incienso. Y cuando veían eso, entonces él sale y bendice al pueblo. Entonces dice: el Señor está recibiendo tu oración como el perfume de este incienso. Y toda la gente podía hincarse y decir: Dios ha sido para nosotros bondadoso y fiel. Y se podían hincar y decir: ya recibió el holocausto, ya quemamos el incienso. Y la gente podía orar. El sacerdote les bendecía así: haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así es que en el nombre de Jesús de Nazaret, que los bendiga. Buenas noches.